En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Hola, muy buenas noches. Aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí a esta hora, la luz del deporte siempre estará encendida. Jueves 12 de septiembre, víspera de semifinales del Mundial de Baloncesto. Mañana España-Australia en China. Nosotros vamos a viajar a Canadá porque en Toronto vive el seleccionador Sergio Scariolo y desde Toronto nos va a atender quien mejor lo conoce, su mujer Blanca Ares, que también es campeona de Europa de baloncesto. Vamos a saber también cómo afinan su puesta a punto nuestros equipos antes de volver a la Liga. Modric y Morata se lo van a perder y en el fútbol es puro teatro. Hoy nos visita Edu Soto, que escribe, que actúa, que jugó al baloncesto con nuestros campeones del mundo y que ahora también canta. Raúl Moles, un día más en la realización, Javi Rodríguez y Diego García coordinan. ¡Comenzamos! Es jueves 12 de septiembre, último partido de las 9 de la semana y lo primero es saber qué nos deja el día en nuestro mapa de sonidos. Diego García, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches.
Estamos muy pendientes de la selección española de baloncesto.
A las 10 de la mañana están citadas las selecciones de Australia y España para medirse en las semifinales del Mundial de China 2019. La selección que ha ido de menos a más en este campeonato afronta con mucha ilusión estas semifinales. El pívot Billy Hernán Gómez asegura que depende de ellos mismos para meterse en la final.
Estamos todos muy centrados y creo que hay que seguir las líneas que han pautado los entrenadores, ¿no? También tenemos jugadores con muchísima experiencia, conocemos muy bien a los jugadores que están en Australia, jugadores muy talentosos aparte de físicos. Va a ser un partido muy duro, un partido que o damos el 100% o las posibilidades pues va a ser muy difícil. Es una semifinal del Mundial, cuatro mejores equipos del mundo con ganas de llegar a esa final y dependemos de nosotros.
Mañana vuelve la Liga tras el parón por los compromisos internacionales.
Un parón que ha resultado un lastre para el Real Madrid, ya que Luka Modric ha regresado lesionado de su selección y se perderá los dos o tres próximos partidos. Al menos Jovic sí podrá estar frente al Levante, una vez confirmado que no tiene ninguna lesión. Un Levante que suma dos temporadas sin perder en el Bernabéu. Uno de los jugadores granota, Rochina, ha pasado esta mañana por el partido de la una y ha recordado la victoria de su equipo de la pasada temporada.
Tenemos la experiencia, ¿no?, de los últimos dos años de haber sacado algo positivo, en un caso un empate y en otro una victoria. Y bueno, y al final pues eso también te da cierta confianza para poder recordar esos momentos y saber que no es imposible el ganar allí.
José Mourinho es noticia y está en Madrid.
Y es que el entrenador portugués, Rodri, ha estado en un acto de la Liga en la firma de un nuevo patrocinio. Antes del evento ha atendido a nuestros compañeros de Cuatro que le han preguntado por un hipotético regreso algún día al Real Madrid.
Cuando llegar algo que me haga sentir que es el momento. Tranquilo, espera, tranquilo.
¿Y el Madrid? ¿Cuándo te volveremos a ver por aquí en tu casa?
Yo vengo muchas veces a Madrid. Vosotros no me veis, pero vengo mucho.
Mientras en Barcelona, Leo Messi concede una entrevista donde reconoce que Neymar quería vestir de blaugrana.
El astro argentino ha repasado toda la actualidad del equipo catalán y ha aclarado los deseos reales de Neymar sobre su culebrón este pasado verano. Su amigo Messi ha reconocido un secreto a voces. El deseo de Neymar siempre fue jugar en el Barcelona y el argentino pone en duda las ganas del club por hacerse con los servicios del futbolista del Paris Saint-Germain.
Sé que él tenía muchísimas ganas de venir, pero yo te digo, no sé si el club realmente quería o no lo sé. Por lo que yo sé, Ney tenía muchísimas ganas. Ya te digo, me hubiese gustado que venga por lo que significaría. No solo, voy un poquito más allá, no solo a nivel deportivo, creo que a nivel de club el fichaje de Ney hubiese sido muy importante también.
En segunda división, el primer equipo madrileño en abrir la jornada será el Rayo Vallecano.
Y será mañana a las 9 de la noche y recibe a un histórico de la Liga en Vallecas, al Racing de Santander. Paco Gémez ha confirmado que habrá cambios en el 11 al jugar 3 partidos en apenas 7 días.
Sí, algún cambio sí habrá, sí, porque aunque es todavía muy pronto y no hay mucho más que empezar, pero es verdad que son ya muchos partidos en una semana, entonces tengo la posibilidad de tener una plantilla lo suficientemente amplia en cantidad y en calidad como para poder hacer cambios, ¿eh? No sé si serán 2, 3, 4 o 1.
El presidente de la Liga, Javier Tebas, ha declarado hoy ante el juzgado por el supuesto amaño del partido Levante-Zaragoza.
Y ha revelado ante juramento que el futbolista entonces del Levante, Javi Venta, le reconoció al vicepresidente del Villarreal, Fernando Roig Negueroles, que el partido estaba comprado. Tebas asegura que la compra de partidos ha existido toda la vida.
En aquella época, no te voy a decir habitual, pero era más de lo que tenía que tiene que ser en una competición íntegra como es ahora, donde hay que defender que lo sagrado es lo que ocurre en el terreno de juego. Antes pues había mucha laxitud, no se denunciaban las cosas, había mucha incluida en los medios de comunicación también, aunque más que incluida yo creo que también lo sabían, pero eran muy laxos y con eso servía para salvar a mi club, bienvenido sea, ¿no? Era aquello que había. Yo creo que pues bueno, ahora hay un concepto mucho mayor de integridad.
Y la vuelta ha llegado a Becerril de la Sierra con victoria para Higuita.
El colombiano se ha hecho con la etapa y ha entrado por delante de Roglic y de Valverde. El corredor murciano ha recuperado la segunda plaza y Quintana ha perdido un minuto con ambos, aunque se queda en tercera posición a 3.31 del líder. Valverde, que se queda segundo a 2.50 de Roglic, ha asegurado que hoy se ha limitado a defenderse.
Pues sí, bueno, eso ya se sabía, que López iba a ir al ataque. Y bueno, pues lo que hemos hecho es defendernos. Sí, tenía un aire por detrás y bueno, tampoco podía pasar al relevo. Y nada, pues bueno, ahí me he limitado a ir y bueno, hay que estar contentos. Bueno, ya se está viendo que Rogri está muy fuerte. Y bueno, ahí seguimos.
Podéis interactuar con nosotros en la cuenta de Twitter @partidodelas9 hasta las 10. Deporte y más en Onda Madrid.
El partido de las 9 en Onda Madrid. Madrid sin fronteras.
Escuchamos a quienes trabajan día a día por hacer de nuestro mundo globalizado un lugar más justo y habitable.
Con Clara Esteban.
Nuestro programa es diverso, inclusivo y sostenible. Acompáñanos.
La noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid sin fronteras.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs. Lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín. En Onda Madrid, el partido de las 9
con Rodrigo de Pablo.
En menos de 13 horas España juega las semifinales de un Mundial, así que hablamos de baloncesto. España-Australia, quien gane pasa a esa final. Australia no tiene el mismo cartel que otras selecciones, pero se lo ha ganado. Y ya tuvimos que sudar tinta china para poder derrotarles en Río de Janeiro en los últimos juegos. Este es Sergio Scariolo, hace un rato en Beijing, distendido, relajado, pero lanzando el mensaje preciso que quiere que cale, que nadie piense que ya estamos en la final.
si hablas con mi madre, yo soy más guapo, aunque esté Brad Pitt en la sala, ¿no? Esto nos pasa un poco en España, ¿no? Que no da igual, no saben ni con ni qué eso, con quién jugamos, si estaba, y somos siempre los mejores. Y está bien, ¿no? Los aficionados tienen esa licencia, ¿no? Los profesionales igual menos. Pues habrá que mandar un mensaje a las empresas, ¿no? Para que pongan pantallas en las oficinas y en los lugares de trabajo. No es un horario muy bueno. Peor le va a mi familia, que son las 4 de la mañana en Toronto y en Nueva York. Así que siempre hay uno que está peor y que lo tiene más complicado.
La semifinal mañana a las 10 de la mañana. Si hay que pedir permiso al jefe, se pide permiso al jefe, porque mañana hay que estar frente a la tele. Vamos a estarlo aquí en España y también al sur de Canadá, aunque el partido sea a las 4 de la madrugada, pero seguro que va a haber una casa en la que a esa hora va a haber luz.
Nosotros en la radio vamos a unir ahora a China con Canadá y España en un triángulo de las ilusiones, de las emociones, de los sueños, porque aquí vamos a estar tomando un cafetito y una barrita con tomate y aceite, pero en Canadá no sé si van a optar por desayunar o por cenar. Seguro que en la casa de Blanca Ares, que es campeona de Europa con España en el 93, y seguramente la persona que mejor conoce al exitoso Sergio Scariolo, el comandante de esta generación, pues ya digo, en su casa va a ser un día muy especial, porque el España-Australia se tiene que vivir con pasión a pesar de que todo el mundo esté durmiendo en Canadá.
Pues vamos a buscar esa comunicación con la casa de los Scariolo Ares en Canadá. Blanca Ares, buenas noches.
Hola, buenas tardes para mí, buenas noches para vosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Buenas tardes para ti. Ya sabías cuando se eligió la sede del Mundial que te iba a tocar trasnochar, ¿no?
Hombre, la verdad que sí, y trasnochar mucho, porque el partido aquí será a las 4 de la mañana, o sea que vosotros estaréis desayunando la barrita con tomate, pero yo estaré en la cama viendo el partido en esos momentos.
Toca verlo sin dormir, de empalmada, como se dice habitualmente. ¿Pondrás el despertador antes o estarás despierta porque te va a costar dormir?
No, ¿sabes qué pasa? Que aquí en Canadá nos vamos muy prontito a la cama, entonces yo creo que si seguimos la tónica de estos días, pues nos acostaremos como a las 10 y evidentemente pondré el despertador a las 4, está uh-huh. Claro. Luego ya pues ya de empalmada pasear a los perros y llevar a las niñas al colegio y todas esas cosas, claro.
Cuéntanos cómo se viven estos días en Toronto, en la casa de los Scariolo Ares.
Hombre, pues me imagino que como todos sitios con nervios, ahora mismo con muchos nervios, porque la verdad que el equipo nos ha hecho sufrir un montón. Gracias a Dios al final hemos terminado ganando todos los partidos y estamos invictos, y la verdad que con nervios. Lo que pasa es que bueno, como también tenemos aquí tantas cosas que organizar y tantas cosas que hacer y estamos recién aterrizados, como quien dice, pues la verdad que los días se pasan bastante rápido entre unas cosas y otras.
Y cuéntanos, Blanca, ¿cómo encuentras estos días a Sergio, otra vez cruciales para el baloncesto español? ¿Es el Sergio de otras hazañas? ¿Es el Sergio de siempre o le encuentras algo distinto?
No, la verdad que no. Le encuentro, sinceramente, como siempre. O sea, él, sus dos llamadas al día a casa, pues claro, imagínate la diferencia horaria. Nosotros tenemos casi 12 horas de diferencia horaria. Entonces, bueno, pues el hombre cuando puede llama, siempre quiere estar al tanto de cómo están las cosas en casa, cómo han empezado las niñas el colegio. Cuando hablo de las niñas es que me he traído a mi hija y a mi sobrina conmigo. Yo no tengo dos niñas, tengo una niña y un niño, pero es que mi sobrina se ha venido este año con nosotros a Toronto.
Tienes una niña y un niño campeón
bueno,
de Europa, ¿eh?
Siempre... Sí, la verdad que sí. Pero ese está en Nueva York, ese ya ha emigrado, ya ha salido de casa, uno menos. Pero ahora mismo me quedan dos niñas todavía y dos perros, así que imagínate lo distraída que estoy.
Habléis de todo menos de baloncesto, ¿no le dices, oye, Mar, parece que todavía no está, tal, de eso nada, ¿no?
No. Hombre, yo normalmente le felicito después de los partidos, hablamos un poco de lo que ha pasado, de cómo ha ido la cosa y tal, pero no, nada más. No, Sergio tampoco hay que decir muchas cosas, sinceramente.
¿Y le reconoces cuando...?
Sí. Las sabe todas, las tiene todas en la cabeza.
Imagino. Iba a preguntarte, ¿le reconoces cuando le ves ante los medios? ¿Le ves que tenga alguna pose o que tú detectes porque lo conoces mejor que nadie? ¿O es el Sergio que tú conoces al 100%?
No, es el Sergio que yo conozco al 100%. Es siempre una persona muy, muy tranquila, muy ecuánime, sin grandes alardeos ni cuando se gana ni dramatismos cuando se pierde, siempre muy equilibrado, con un discurso siempre muy coherente, es siempre igual, sinceramente.
Hoy ha estado distendido ante la prensa, incluso ha dicho que para su madre él es más guapo que Brad Pitt, igual que para nosotros los españoles siempre somos los mejores y no miramos a los rivales. Se le ha visto como muy relajado. Igual se ha quitado un peso de encima, ¿no?, ya estando en semifinales.
Hombre, vamos a ver, eso es seguro. O sea, si hace dos meses nos llegan a decir que íbamos a tener ya la clasificación matemática para los Juegos Olímpicos y que España iba a estar entre los cuatro mejores del mundo, pues a lo mejor algunos se hubieran echado las manos a la cabeza, ¿no? Y yo creo que realmente es una gesta estar donde estamos, invictos en este Mundial y con la clasificación ya en el bolsillo para los Juegos Olímpicos. O sea, normal que esté bastante más relajado dentro de lo que Sergio se puede relajar, porque Sergio no se relaja casi nunca. Entonces, pero bueno, es normal que ahora mismo un poco de relajación se la permita, lógico.
Yo te quería preguntar por eso, Blanca, me parece una entrevista súper interesante para el oyente, ¿no? Porque a veces los deportistas y la gente que trabaja en la élite está en una burbuja, pero no por ellos, sino porque a lo mejor nosotros los colocamos en una burbuja. Y es muy interesante saber cómo negocia el día a día un personaje de la magnitud de Sergio, que yo no sé cómo es el día a día, porque este año ha sido la locura, ¿no? En una franquicia de la NBA, llegando a la final, ganándola, viajando por todo Estados Unidos y Canadá, trabajando a destajo, que nos lo dijo en una entrevista aquí hace poco. ¿Cómo es la vida de Sergio? Una locura para él y para su familia, ¿no?
Hombre, una locura positiva. O sea, está claro que el tener dos trabajos y trabajar en lo que amas, en lo que realmente amas, que eso ya es mucho decir, pues evidentemente te quita mucho tiempo para muchísimas otras cosas, ¿no? Y es verdad que Sergio realmente para lo que vive es para trabajar y para estudiar, porque también él no deja de estudiar y de intentar mejorar y de crecer día a día y de ver partidos de baloncesto en la televisión. O sea, es un estudioso del baloncesto, de una persona que ama su trabajo y evidentemente pues tiene la suerte de poder hacerlo en dos equipos brutales, entonces es normal que quiera estar siempre al 100%. Esto, por otro lado, evidentemente conlleva muchas renuncias, muchos sacrificios, a nivel familiar, por supuesto, también. Pero bueno, al final cuando uno quiere algo pues tiene que sacrificar cosas, porque al final nadie te regala nada, ¿no? Entonces cuando quieres vivir de una manera determinada o quieres conseguir unos objetivos determinados, evidentemente tienes que sacrificarte mucho más que el resto de la gente, está claro.
¿Qué día o en qué momento, después de qué éxito, has visto a Sergio más feliz, conmovedoramente feliz? Y no te pregunto evidentemente por la vida personal, porque el nacimiento de un hijo o de una hija a lo mejor no tiene parangón con nada, ¿no? Pero ¿en qué momento, después de qué campeonato, dijiste, jamás te había visto tan contento y tan feliz como hoy?
Bueno, le he visto en muchas ocasiones muy contento, porque es que ha ganado mucho. Entonces, no te puedo decir una en concreto, como ha ganado tanto, ¿qué te puedo decir? La Liga con el Unicaja, la Liga con el Real Madrid, el Campeonato de Europa de Lille, cuando quedamos medalla de oro, que realmente empezó bastante, bastante fastidiada la cosa, porque estos chicos tienen la norma de hacernos sufrir desde el principio y quitarnos todas las esperanzas, ¿no?, desde el principio, y luego de repente pues apretar el acelerador y convertirnos en campeones de todo, ¿no?
En tu caso, no le dirás ahora, Sergio, no nos traigas más trastos de China, que ya no nos caben más en casa, ¿no? A ver si vas a venir con otra medalla.
No, que va, yo no se lo digo. Todas las medallas son bienvenidas. Además, en mi casa hay muchísimo sitio para poner todos los trofeos y todas las medallas que tenemos y las que tendremos, si Dios quiere.
Blanca, ¿te da la sensación de que Sergio está poco valorado en España como entrenador y como profesional o no?
Bueno, yo creo que Sergio está valorado justo por las personas que a él le interesan que tiene que estar valorado. Evidentemente, por esas personas está valorado no al 100, al 200, que son sus jefes, sus jugadores. Y bueno, y la gente que realmente le quiere y se preocupa por él y sabe lo que Sergio es y lo que Sergio vale, la valía de Sergio, tanto como entrenador como persona. Luego, evidentemente, el hecho de ser italiano es una cosa que todavía hay mucha gente a la cual le condiciona, que no, la verdad que no entiendo, en un mundo global como en el que estamos, todavía haya gente que se refiere a Sergio muchas veces como el italiano. Lo que está claro es que si un entrenador español hubiera logrado lo que Sergio ha logrado hasta ahora, probablemente a lo mejor sería hasta presidente del gobierno, ¿no? Hablando así un poco en broma. A él las cosas, pues evidentemente le cuesta un poco más que se las valoren porque no es un entrenador español.
Al final, Blanca, después de tantos años en España, ¿qué le queda de italiano, qué tiene de italiano y qué tiene ya incorporado de español?
Bueno, él lleva ya 22 años en España y yo creo que no hay ninguna duda para nadie de que cuando Sergio dirige a la selección española de baloncesto es un español más. O sea, ahí no se anda con tonterías. Evidentemente, él es italiano y algunas de las cosas de Italia le tiran. Evidentemente, tiene allí su familia, sus amigos, pero realmente a nivel de trabajo, la camiseta que viste es la camiseta con la cual él se identifica. Y cuando está en Toronto, pues se siente canadiense. Y cuando está con la selección española, pues se siente un español más.
Blanca, desde Canadá hasta Madrid, a través de la magia de la radio, nos tienes que contar cómo de orgullosa te sientes en una familia con tres campeones de Europa, la única familia de la historia de este país. Tú, campeona de Europa como jugadora en el 93, cuando el deporte femenino no era lo que es ahora, ni mucho menos. Era mucho más complicado para una deportista como tú y tus compañeras. Sergio, campeón de Europa con la selección. Y tu hijo mayor, Alessandro Scariolo, campeón de Europa con las selecciones inferiores este verano.
Bueno, la verdad es que es un orgullo, ¿no? Pero al final no deja de ser anecdótico, ¿no? Pero la verdad que bueno, viéndolo desde el punto de vista sensacionalista, pues la verdad es que dices, joder, qué maravilla, ¿no? Que tres componentes de la familia hayamos sido campeones de Europa en el mismo deporte, además. Pero al final a mí lo que me hace sentirme orgullosa de Sergio y de mis hijos son otras cosas, no tanto como que sean campeones de Europa, lo que sea. Hay otros valores para que yo me sienta mucho más orgullosa de mi familia que los valores estos, ¿no?
¿Cuál es
las medallas de oro?
El consejo que más le dais a Alessandro, ¿cuál es? Porque seguro que es un consejo extrapolable para muchos otros padres que tienen un chaval de esa edad que está intentando hacerse un hueco en el deporte de élite.
Bueno, la verdad que mi hijo no es mucho de consejo, sinceramente, pero sí que desde que era muy pequeñito siempre le hemos repetido que en la vida siempre hay que tener un plan B. Y yo creo que de tanto repetírselo y de tanto llamarnos pesados, yo creo que al final lo tiene muy claro en la cabeza. Él es un...
Ahora sí que te están llamando, ¿eh?
Estaba llamando Sergio.
Ahora, ay, mira, pues cógeselo, ¿eh?
Sí, te lo juro.
Si quieres cógeselo. A ver si va a ser importante y luego seguimos.
No te preocupes, ahora le llamo yo a él. Es lo que te decía, que mi hijo no ha sido nunca de consejos, sinceramente, porque siempre ha sido un niño con la cabeza muy bien amueblada desde que era muy pequeño, ha habido que darle pocos consejos, pero siempre hemos incidido en que en la vida siempre hay que tener un plan B. Por mucho que te guste el baloncesto, no puedes poner todos los, ¿cómo se dice?, todos los huevos, ¿no?, en la misma cesta. Y yo creo que de tanto repetirse y de tanto darle la lata con eso, se le ha quedado clarísimo porque, aparte de ser un buen jugador de baloncesto, sobre todo es un estudiante maravilloso. Entonces, aparte, una persona muy sacrificada, muy con las ideas muy claras, y la verdad que tan importante como el baloncesto para él son sus estudios. Y yo creo que ese es el mejor consejo que nadie le puede dar a un hijo, ¿no? Que no dejes de perseguir tu sueño, por supuesto, pero ten siempre un plan B, porque si te falla el A, por lo menos te quedas con algo, ¿no? Y eso es muy importante.
Blanca, la pregunta que más nos interesa, 4 de la mañana en Canadá, en Toronto, todo el mundo durmiendo, noche cerrada, ¿cómo ves el partido? ¿Gritas en silencio cuando uno grita y no le sale la voz? ¿Aprietas el puño, sufres, te levantas, te sientas, te cabreas con los árbitros? ¿Cómo lo vives?
Uf, yo sufro muchísimo, además por eso siempre prefiero ver los partidos sola. Yo muchas veces estos partidos de la NBA, cuando Sergio ha jugado las finales de la NBA o cuando se juegan partidos con la selección, me gusta verlos en casa sola, sin amigos y sin nadie, porque me pongo súper nerviosa, digo unas burradas grandísimas, a quien se me ponga por delante, y la verdad que me obceco. Entonces, como no quiero que nadie me vea en esa situación y diciendo esas barbaridades, pues sinceramente prefiero verlo sola en mi habitación. Vamos, que de hecho no creo que salga ni de la cama, o sea, que me vea, porque también en casa está mi hija Carlota, que también lo querrá ver y tal, pero yo prefiero verlo sola. Así que estaré en la habitación y estaré ahí sufriendo, y sufriendo bien, porque además se va a sufrir mucho contra Australia. No nos olvidemos los últimos Juegos Olímpicos. Por la medalla de bronce, el partido ese lo tengo en la cabeza como si hubiera sido ayer. O sea, me acuerdo perfectamente del robo de balón de Claver y de la última canasta de, del Chacho. O sea, me acuerdo perfectamente. Así que hasta el último momento vamos a sufrir.
Blanca, ya no te vamos a entretener más. Simplemente tú, que también eres periodista, dinos qué te gustaría ver como titular en los medios digitales el domingo por la tarde.
Bueno, pues me gustaría ver España lo ha vuelto a hacer, ¿no? Una vez más, o sea, porque es un poco la tónica en la que siempre nos movemos, ¿no? Empezamos siempre al tran-tran, la gente pues expresa sus dudas hacia el equipo, empiezan a desconfiar de los jugadores, empiezan a bajar los brazos, y al final todo el mundo al final se sube al carro, porque al final todo el mundo quiere subirse al carro cuando uno gana, ¿no? Entonces yo creo que bueno, sería bonito volver a ver a España lo ha vuelto a hacer o lo ha vuelto a lograr.
Firmamos debajo de ese titular, Blanca. Ha sido un gustazo poder hablar contigo este ratito desde Canadá, que bien se te ha escuchado, por cierto. Y si hablas con Sergio todavía antes del partido contra Australia, le dices que un abrazo fuerte de nuestra parte y que estamos todos empujando también desde aquí, ¿vale?
Sí, muchísimas gracias y bueno, muchísima suerte también por la parte que os toca y a toda la gente de allí de España, que sufrimos todos juntos y que ojalá que nos metamos el partido en el bolsillo.
Ojalá,
Dios quiera.
Un beso grande.
Muchísimas gracias. Adiós. Adiós.
El partido de las 9 en Onda Madrid.
Dejamos a Blanca Ares que devuelva la llamada al seleccionador Sergio Scariolo y hablamos de fútbol, que ya huele a liga. Mañana a esta hora estaremos transmitiendo el Rayo Racing y el Navarra Inter, partidos de segunda división y de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Y el sábado los platos fuertes, el primero se sirve a la 1 en el Bernabéu, Real Madrid-Levante, sin Luka Modric, el undécimo en caer esta temporada. Carlos Rodríguez, buenas noches.
Hola Rodrigo, buenas noches.
Algo pasa con las lesiones y no está el Real Madrid como para ir perdiendo efectivos todas las semanas.
No, la verdad es que bueno, en esta ocasión ha venido tocado y lesionado de la concentración con la selección de Croacia. De hecho, el pasado lunes jugó el partido completo, 90 minutos. Ayer Modric tenía una molestia, de hecho no salió al terreno de juego, pero como estas mañanas las molestias no remitían, se le han realizado pruebas médicas que han revelado que bueno, sufre una pequeña rotura muscular en el aductor de su pierna derecha. Así que se queda fuera de los próximos 4 partidos, porque el calendario es tan condensado en los próximos tiempos que ya digo, 4 partidos se pierde. El del sábado contra el Levante, el miércoles de la semana que viene, debut, Liga de Campeones contra el Paris Saint-Germain. La semana siguiente, Liga, ojito, partidazo en el Sánchez Pizjuán contra el Sevilla, y el miércoles 25 en el Bernabéu frente a Osasuna. Esos 4 se los pierde seguro. Objetivo, Rodrigo, que esté listo para el derbi el 28 de septiembre en el Metropolitano frente al Atlético de Madrid. Ese es el objetivo, pero tampoco está claro.
Mañana hablará Zidane porque es día de previa, ¿no?
Sí, eso es. Mañana, y además va a hablar muy prontito, antes del entrenamiento a las 10:30, algo que no es habitual, porque mañana a la 1:30 en el Bernabéu el Real Madrid presenta a su última incorporación, Alphonse Areola, el portero francés, que no había tenido la oportunidad todavía de presentarse con el Real Madrid, porque cuando se confirmó su cesión, él estaba ya concentrado con la selección de Francia. Hoy ha entrenado por primera vez. Es verdad que va a ser una presentación menos pomposa que lo que son habitualmente. Simplemente llegará al Bernabéu, firmará su contrato de cesión y, acompañado por Emilio Butragueño, como digo, Rodri, a la 1:30, Areola será presentado como nuevo portero del Real Madrid.
Y que acierte mucho, que afine mucho Zidane, que está Mourinho sospechosamente afable, ¿no?, dándose paseos por Madrid.
Sí, bueno, ya ha venido a un acto publicitario junto con la Liga de Fútbol Profesional. Y bueno, pues cuando Mourinho está sin equipo, lógicamente está especialmente amable y solícito. No ha dicho mucho de por qué está en Madrid, más allá del acto publicitario, pero esto poquito sí que le ha dicho a los compañeros de 4 cuando llegaba al hotel.
Bueno, hemos escuchado ya algo de Mourinho al principio del programa. Gracias, Carlos.
Hasta luego.
A las 4, Leganés Villarreal, sin Iván Cuellar, que ya está que está ingresado en el Hospital Universitario de la Zarzuela recuperándose de un absceso hepático. Se espera que en los próximos días reciba el alta, pero a esta hora el portero de Leganés está en el hospital. Y a las 6:30, el líder, el Atlético de Madrid, juega en Anoeta. Así que saludamos a José María Bonilla. Hola, Bonilla, buenas noches.
Hola, Rodrigo, buenas noches.
Ya aprobado, ¿no?, Simeone con un 11.
Sí, porque además en el día de hoy tanto Savic como Thomas han podido entrenar con el grupo sin mayor problema. No lo ha hecho así Álvaro Morata, que sigue con su recuperación y evidentemente no va a estar en San Sebastián, y ya ha probado Diego Pablo Simeone con un presumible 11 que puede saltar a Anoeta, con Oblak en portería, Trippier, Jiménez, Hermoso y Renan Lodi en defensa, Coque, Saúl, Vitolo y Lemar en el centro del campo, Joao Félix y Diego Costa como hombres más adelantados. A destacar, evidentemente, la presencia de Vitolo, de Víctor Machín, el futbolista canario, en el centro del campo y como titular. Sería la primera vez en esta temporada que el Gran Canario fuese titular en la cuarta jornada, porque en los tres encuentros ha participado, pero evidentemente desde el banquillo.
Mañana escucharemos a Simeone en esta sintonía. Gracias, Bonilla.
Un abrazo.
Habla mucha gente y mucha gente bien del Atlético de Madrid. Lo ha hecho Leo Messi en las últimas horas y también lo ha hecho esta misma tarde Samuel Eto'o en ese acto en la Liga junto a Mourinho y a Javier Tebas en estos términos del equipo rojiblanco.
Desde que el Cholo llegó en el Atlético de Madrid lo están haciendo increíblemente bien, pero la Liga está siempre solo al principio, ¿no? Tenemos que esperar. El Barça aún no ha arrancado porque Messi no ha empezado. Veremos cuando todos, Eden Hazard y el Real Madrid no ha empezado. Esperemos cuando todos vayan y veremos.
Y el domingo cierra la jornada el Getafe a las 9 contra el Betis en el Benito Villamarín. Y mañana también arranca la Liga Nacional de Fútbol Sala a las 9 en Tudela, Navarra Inter, partido que va a narrar en directo en Onda Madrid Javi Rodríguez, que está con la expedición interista, nada menos que con su capitán. Hola Javi, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches. Pues sí, la verdad es que ya estamos expectantes para el inicio de la temporada regular en la Liga Nacional de Fútbol Sala. Ya tuvimos el aperitivo de la Supercopa de España el pasado sábado, pero mañana debuta Movistar Inter, que tiene ganas de lamerse las heridas y sobre todo demostrar que es un equipo con ese gen ganador. Y yo creo que no había mejor invitado para jugar este partido de las 9 que el capitán de esta maquinaria, como es Carlos Ortiz. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
Supongo que ya 24 horas antes de empezar la temporada, los nervios están ahí, aunque estás curtido en mil batallas, todo hay que reconocerlo.
Bueno, yo no lo llamaría nervios, ¿no? Yo creo que ganas de empezar otra liga más, de demostrar que este equipo va a volver a competir, que va a volver a estar en finales y eso, con la ilusión de un niño pequeño de volver a empezar una liga.
Un proyecto semi-renovado, dos jugadores se fueron, han llegado otros dos, se fue el entrenador, ha venido uno nuevo. ¿Qué cambios has notado en esta pretemporada?
Bueno, hay bastantes cambios, ¿no? El cambio de entrenador, al irse Jesús y Benertino, pues condiciona todo mucho, ¿no? Son ideas nuevas, es otra manera de jugar fútbol sala, otra manera de entender este deporte y tenemos que adaptarnos todos, tanto nosotros a él como él a nosotros. Entonces, creo que se verá un equipo algo diferente. Es verdad que somos prácticamente los mismos jugadores, pero la idea es diferente.
Tú que eres una persona bastante clara y que siempre dices lo que piensas, ¿te sorprendió lo de Jesús, el hecho de que casi de un día para otro anunciase que se marchaba del equipo?
Bueno, no tanto de un día para otro, ¿no? Internamente, al final se hablan las cosas y yo con Jesús tengo muchísima confianza. Es verdad que a mí no me lo dijo hasta el final, pero bueno, lo sabía un poquito antes que todos vosotros. Sí que me sorprendió en el sentido de que yo pensaba que él iba a afrontar el reto de intentar devolver al Inter a lo más alto, pero por otro lado entendí, a mí me explicó su parecer y su forma de ver las cosas y lo entendí perfectamente y claro, hay que asumirlo y empezar una nueva etapa y darle todos los ánimos a Tino para que saque de esta situación al Inter.
Después de 5 años en los que se ha ganado prácticamente todo, un año de barbecho, ¿crees que ahora mismo los rivales os tienen en menos consideración que hace 2 años?
Bueno, posiblemente sí, ¿no? Cuando tú eres regular y ganas prácticamente todos los partidos y estás en todas las finales ganando títulos, pues supongo que el rival te ve con otras miras, ¿no? Y piensa que es mucho más difícil batirte que de lo que somos ahora, ¿no? El año pasado terminamos perdiendo muchos partidos seguidos, quedamos eliminados del playoff a las primeras de cambio y esta pretemporada pues tampoco está siendo muy buena en cuanto a resultados. Entonces supongo que los equipos rivales pues estarán viendo que ahora mismo no estamos tan fuertes como antiguamente.
¿Visteis la Supercopa? Supongo que sí. ¿El Pozo y Barça son los dos rivales a batir esta temporada?
Bueno, yo creo que es igual a todo mucho, ¿no? Yo creo que, como siempre, al final los tres grandes son los que se pelean prácticamente todos los títulos, a buena excepción, como el caso de Jaén, o Palma, o Sota, o Tudela. Es verdad que hay una clase media que ya no está en media, ¿no? Que sí que viene apretando muy fuerte y que Jaén ha demostrado que se puede ganar títulos con esas plantillas. Pero yo creo que al final los tres grandes son los que se disputarán los torneos importantes.
Cuéntame, ¿con qué sueña Carlos Ortiz antes del inicio de una nueva temporada?
Bueno, pues sueño con volver a estar ahí, ¿no? Con volver a ilusionar a nuestra afición, con volver a jugar finales, con volver a levantar títulos, que se vea otra vez el mejor Inter y en definitiva eso.
Tendremos mucha temporada para hablar, sin duda tenemos muchas ganas de que un día nos visites en el estudio y creo que tenemos la temporada bastante larga, así que te emplazamos a una próxima visita y te deseamos mucha suerte. 24 horas antes del comienzo frente a Tudela, mucha suerte y ya sabes que Onda Madrid siempre estará detrás.
Muy bien, muchas gracias, seguro que iremos por allí.
Las palabras del capitán Carlos Ortiz, como decimos, 24 horas antes de que empiece la andadura de Movistar Inter en esta temporada. Mañana, 9 de la noche, en la Caldera de Tudela, frente a Spil, Vidal Rivera Navarra.
Gracias, Javi. Gracias, Carlos. Suerte para el Inter mañana el partido en el partido de la Onda. Recibimos enseguida una visita muy especial en este estudio, que además viene con ukelele.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Esta es una de las últimas unidades del actual Ford Kuga, totalmente equipado por solo 18.350 euros.
¿Cómo dice?
Ya nada.
Si te lo decimos tan rápido es por algo. Renovamos exposiciones, así que aprovecha el precio del actual Ford Kuga antes de la llegada del nuevo y llévate una de las últimas unidades totalmente equipada por 18.350 euros. Financiación de FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofas50.com.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este viernes, desde las 8:30, abrimos la jornada en segunda. Rayo Vallecano, Racing de Santander. Además, arrancamos la Liga Nacional de Fútbol Sala. Navarra, Inter Movistar. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
El fútbol es puro teatro. Hola, Pedro Sarabia, buenas noches.
Muy buenas noches.
Hoy tenemos el placer de invitar a este estudio a un humorista, cantante y actor conocido por haber hecho personajes míticos en programas de humor, que no se acuerda del Nen de Castefá, y por haber interpretado papeles en el cine que han demostrado su versatilidad y enorme talento artístico. La luna en la botella, Mortadelo y Filemón o el cameo en Tapas.
Quizá su faceta menos conocida, al menos hasta hace poco, sea la de cantante. También ha hecho teatro y muy bien hecho, dicen los que saben. Porque este muchacho lo mismo vale para un roto que para un descosido.
Edu Soto, bienvenido. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Ahora cantante, actor, humorista, ¿alguna de las tres cosas o nunca se puede dejar de ser las tres cosas?
Pues yo creo que son esas tres y muchas más que están por ahí escondidas. Yo creo que en los tiempos que corren, pues hay que hacer muchas cosas. Además, yo creo que me faltan horas, ¿no? Me encantaría aprender a coser bien, me gustaría hacer fotografía. Me estoy sacando el título de buzo. Es que tengo millones de cosas que es que la vida está llena de cosas, macho. Y entonces hay que intentar hacer todo lo que se pueda, porque cuando tengamos más edad y no podamos... no tengamos esta vitalidad que tenemos ahora, pues habrá que dedicarse a la vida contemplativa y bueno, pues contemplémosla en ese momento, ¿no? De momento vamos a darle caña.
Así que te vas descubriendo sobre la marcha, ¿no?
Sí, sí, además voy muy a impulsos, ¿no? O sea, de repente ahora voy con el ukelele a todos lados, a lo mejor de aquí... Bueno, hace un mes estaba con la trompeta, o sea, ¿qué quiero decir? Que la sangre fluye y de repente me da un petardazo por el ukelele. De repente me da por las plantas y me tiro un día entero cuidando las plantas de mi patio y quitándoles las malas hierbas. O sea, quiero decir que aprovechando siempre el tiempo. Tengo esa manía, ¿no? El tiempo, que no se desaproveche nunca el tiempo.
¿Y eres obsesivo en lo que haces porque quieres ser el mejor en lo que haces? ¿O lo que quieres es disfrutar y sentir que vas evolucionando, que te vas descubriendo, que vas tocando palos distintos?
Cuando te sientes a gusto haciendo algo y sabes que se te da bien, o sea, que parece que, que ser uno mismo el que sepa que algo lo hace bien es un ego descomunal, ¿no? No, yo sé lo que hago bien y lo que hago mal, quiero decir. Y cosas que no sé si las hago bien o no, pero bueno. Total, que las cosas que haces bien y te gustan, pues quieres ser bueno en eso y quieres pues dar un nivel, ¿no? Quiero decir, ya que estás ahí, dices, joder, vamos a hacerlo bien. Entonces, pues sí que soy exigente, pero lo de ser el mejor no sé si existe. Bueno, existe en atletismo, ¿no? Porque yo he corrido, porque vamos, el que llega primero a la meta es claro que es mejor que el que ha llegado segundo. Pero en el mundo del arte, ser mejor o peor es muy subjetivo, entonces yo lo que quiero es emocionar a la gente que me ve o que me escucha.
Uh-huh. En el teatro lo último ha sido Más vale solo que ciento volando, que como su propio nombre indica, lo haces tú solo. Sí. Solo como un portero, ¿no?, de un equipo de fútbol. Lo que pasa es que el portero no puede cantar o no debe cantar y tú tienes que hacer reír. Y el portero de fútbol pues tampoco es que sea lo suyo, ¿no?
Ya. Sí, la obligación de hacer reír es complicado, ¿eh? Parece muy fácil. Yo esto lo explico en mi monólogo, de hecho. Que cuando te despiertas de buen humor y la vida te sonríe ese día y te toca hacer reír a 400 personas, es una maravilla porque tienes unas ganas locas, ¿no? Es muy bonito hacer reír. Pero el día que te levantas del revés o tienes un problema con tu pareja o con tu familia, con quien sea, y tienes la obligación de hacer reír a 400 personas, o estás malo o te has roto un dedo, dices, joder, es que...
O tienes un público que no es el más favorable posible, ¿no?
Bueno, pero eso entra dentro de los planes. Que haya un público duro, dices, bueno, pues hay que dar caña, ¿no? Pero cuando tú estás sin ganas, pero no porque no te apetezca, sino porque tienes un impedimento, ¿no? Ya sea físico o emocional, uh-huh. Ahí sí que estás jodido porque es muy difícil ahí sobreponerte y hay que hacerlo. O sea, si no, díselo a Rafa Nadal, ¿no? El día que no le apetezca jugar, pues tiene que ganar un Roland Garros.
Oye, Edu, ¿se puede decir que eres un bicho raro?
Yo lo intento. lo intento. Porque, y además, algún representante que he tenido, que tengo, o amigos incluso, ¿no? Saben que estoy obsesionado porque cuando hago algo, siempre intento no haberlo visto en otro sitio. También es verdad que no me paso el día viendo la tele o viendo YouTube, ¿no? Pero que me gusta hacer algo que creo que es original, o que, más que raro, original, ¿no? Porque si no, ¿para qué vas a repetir cosas, no? O sea...
Y si te decimos, pásatelo bien, pero pásatelo bien, ¿qué significa eso?
Eso es un tatuaje que llevo en la pierna, que me lo hice justo 4 días antes de que muriera mi abuelo, en Águilas, en su pueblo natal, y mi abuelo, íntimo amigo que era de Paco Rabal, y yo sé que con él se lo pasaba muy bien, pues me dijo un día esa frase maravillosa, ¿no? Pásatelo bien. Y yo le dije, pero si yo me lo paso bien, abuelo. Y me dijo, no, que te lo pases bien.
A los abuelos hay que hacerles caso.
Y entonces me lo tatué por si se me olvidaba algún día, y eso lo llevo ahí, esa conversación con mi abuelo la llevo ahí.
Es amigo de Paco Rabal, porque los dos, y tú también, ¿no? Sois de Águilas, de Murcia, ¿no? Y por ahí viene,
sí,
la cosa.
Bueno, yo soy nacido en Barcelona.
Eres catalán, pero de familia.
Pero de toda mi familia es de Águilas, y es mi pueblo de veraneo desde que tengo uso de razón. Y no sé, es un lugar en el mundo que me da paz, que me da tranquilidad, que siento como mi árbol genealógico se desarrolló ahí. No sé, es un sentimiento muy fuerte de raíz. Y mira que no he crecido allí, sino que era mi lugar de vacaciones. Pero al tener toda la cultura que me rodea, ser aguileña y mis padres de allí, los platos típicos de Águilas y todo era Águilas, ahora cuando voy allí, y mi padre ya vive allí y en casa de mi abuelo, entonces cuando llego allí es una sensación tan mágica de decir, por fin estoy aquí, ¿no? O sea, ya no te estreses, estás aquí, tranquilo, es como volver al ombligo de mi madre, ¿no?
Te inspira, ¿no? Tú que escribes, tú que compones, tú que tocas todos los palos, haces música, sí. Será tu refugio, ¿no? Tu lugar.
Pues sí, mira, el refugio es el restaurante de un amigo mío al que voy...
Al que mandamos un saludo.
Sí, sí, voy allí siempre que voy porque se come de lujo. Sí, es mi refugio, nunca mejor dicho, ¿no? Además, el restaurante de mi amigo, que se llama así. Pues es el lugar donde yo no me acuerdo que soy conocido Y es como mi lugar desde mi niñez. O sea, es que no tengo más palabras. Yo creo que lo que más define Águilas para mí es la raíz.
Uh-huh. Estamos escuchando algo que creo que te resulta familiar.
Mi vida sobre siempre. Una cuerda en equilibrio con sí. tal
peligro que me recuerda. Bueno, de la RUM, ¿no? Uno se inspira en Murcia y luego sale a tocar por ahí. Entre otros lugares, Madrid, la semana que viene, en el Café Berlín, en pleno centro, al ladito de Callao. Explícanos un poco qué es lo que estamos escuchando.
Pues una canción en colaboración con Rosalén que grabamos el verano pasado, justo hace un año, y que salió en mayo. Y no sé, un proyecto que me llena el alma, sobre todo, ¿no? Que no me llena los bolsillos, pero me llena mucho el alma y creo que es importante de vez en cuando atender a eso, ¿no? Al alma. No sé muy bien explicar, de hecho os comentaba antes que no soy muy amante de hablar en las entrevistas de algo tan personal, sino que lo que me gusta es que la gente venga a escucharlo. Pero claro, mucha gente me dice, incluso mi padre, ¿no?, que viene a casi todos los conciertos a cantar, que es un máquina, me dice, nene, pero si no hablas de tu proyecto, ¿cómo van a ir a los conciertos? Y digo, pues tienes toda la razón, jodido. Nada, es que es un proyecto al que le dedico muchas horas. Voy con mi ukelele a todos lados.
Que luego vas a tocar.
Bueno, sí, tocaría, chapurrearía algo. Y que me gusta mucho. Yo, a la gente que viene a mi casa y lo escucha, o que lo escucha cuando viene al concierto, les encanta, porque es algo que sale de verdad. No es música comercial, pero no es música no comercial. O sea,
he parado antes un rato para escucharla con una cierta profundidad y no he sido capaz de definirla. A lo mejor se trata de eso, ¿no? No hay por qué definir todo, no hay que ponerle etiquetas a todo,
¿no? Lo que hablábamos antes, no busco algo que ya sea, que ya haya sonado en otro sitio, ¿no? Suena muy pretencioso, pero yo intento que no sea algo que digas, ah, vale, esto es estopa, esto es tal, sino que tenga un sello propio, ¿no? También es verdad que hacemos versiones de muchos artistas que nos gustan. En los conciertos hacemos versiones de Rafael, versiones de Camilo VI, recién desaparecido tristemente, o sea, yo creo que era la gran voz de nuestro país, y el miércoles que viene haremos un homenaje a esa persona que tanto nos ha aportado, ¿no?, en el mundo de la canción. Y también hacemos versiones de de Marisol, imagínate. Uh-huh. Todo pasado por el filtro Edu Soto y de la RUM, y salen cosas muy divertidas, mezclado con Paid in Black de los Rolling Stones, mezclado con I Put a Spell on You de la Creedence Clearwater Revival. O sea, que hacemos unas mezclas así un poco raras, y luego hacemos nuestros temas, porque yo creo que la gente, aparte de escuchar cosas nuevas, también le gusta escuchar temas de toda la vida, ¿no? Mm-hmm.
Salen cosas tan divertidas y que suenan tan bien como esta.
Grieta tu voz y me calla tu sonrisa fría.
Sí que se nota un poco la influencia de Camilo VI, ¿no? Quizá en la forma de proyectar la voz, en la forma que tienes de cantar.
Sí, sí, yo en el programa este de Tu cara me suena, cuando hice a Camilo VI, la gente por la calle me llegaron muchas felicitaciones, etcétera, ¿no? Es verdad que es la imitación más fácil que había para mí, porque tenemos una manera de cantar muy similar. Quizá porque él me ha gustado mucho y siempre empiezas imitando a la gente que admiras, ¿no?
¿Le llegaste a conocer?
Sí, sí, de hecho vino al programa y tuve el grandísimo, grandísimo honor de que él en persona, cara a cara, me dijera, ahora que no tengo tanta voz, si hiciera algún concierto y tal, te llamaría porque eres el imitador que mejor he escuchado y tal, ¿no? Y muy simpático, muy, muy agradable, me comentó eso, ¿no?, que le había gustado mucho y yo me derretí en ese momento y nada, pues ahora muy triste por esa pérdida.
Camilo VI, triste noticia esta semana. Esta semana también ha sido noticia, aunque por un motivo bien diferente, alguien con el que hace ya mucho tiempo tuviste algún tipo de vínculo, igual ya ni te acuerdas, pero esto sucedió en televisión. Estamos hablando de un futbolista que se comprometió a dedicarte un gol. No sé si recuerdas la historia.
Es el primer sábado de mi vida que no salgo, Andrés.
Claro, claro, eso también afecta, ¿no?
Todos los colegas llamando, diciendo, ahora nos vamos a marcar una fiesta porque Ereto ha hecho N, ¿no?
¿Y tú qué?
Yo no podía responder nada, ni.
ni mensaje, ni nada, ¿no?
Lo tengo todo aquí guardado en el corazón, ¿eh? De mi hermano Samuel.
Samuel, ¿eto?
¿Eto, eh?
Claro, claro.
El día que eso despierte, Andrés.
Sí.
Me tengo miedo, Andrés.
Bueno, Samuel Eto'o, estás con buena fuente, eras el nen en aquel momento. Te dedicó el gol, Samuel Eto'o, que sí, esta semana se ha retirado.
¿Ah, sí?
Se ha retirado esta semana. Hostia. Tu hermano Samuel Eto'o.
Mi hermano Samuel.
¿Te has parado a pensar alguna vez? Samuel se ha retirado esta semana, pero ¿te has parado a pensar alguna vez? Porque claro, los actores tomáis y dejáis personajes. ¿Cuál sería la vida del nen ahora? El otro día vi, por ejemplo, al de Pim Pam Tomalacasitos, que hace anuncios en la DGT. ¿Qué sería del? Hostia. ¿Qué sería ahora del nen?
Pues yo creo que ahora es guarda de seguridad en un parque o algo, ¿no? Un parque forestal o algo, ¿no? Yo creo que se ha quedado por ahí pillado. No lo sé qué sería de este hombre ahora mismo. Pero más le vale que se haya retirado.
Sí.
Como Samuel.
Con 15 años soñabas con jugar en el Juve Murcia y sí. Ser profesional del baloncesto. Y estamos en un programa además deportivo.
Pues sí, además tengo la tremenda suerte de conocer personalmente a Navarro, que yo estuve allí haciéndole un poco la ceremonia de despedida. Soy amigo de Yul también, de Garbajosa, gente que he ido conociendo. De hecho, con Juan Carlos Navarro llegué a jugar de pequeño, allí en Mataró. Y es un deporte.
Tú eras el bueno, ¿no?
Yo era el revulsivo. Siempre loco. Pues es un deporte que me ha aportado muchísimo, no solo por la salud física, sino por mi manera de ser, ¿no? Yo creo que te descubres como persona muchas veces haciendo deporte. Y ahora muchas reflexiones que nos decían los entrenadores del baloncesto y tal, me las llevo a la vida de ahora, ¿no?
¿Y tú crees que te hubiese cambiado mucho la vida?
Yo creo que un deporte te cambia la vida. Obviamente, para ser profesional de baloncesto tuviese que haber medido 15 o 20 centímetros más.
Bueno, tienes una estatura de escolta.
1,90, bueno, para ser base, pues, pero no tenía la habilidad de pelota. O sea, yo era un 3. Para jugar de 3 de alero alto no se nos ha... Tenemos a Víctor Clavel, que es un máquina.
Tenía mejor mano Navarro que tú, ¿no? Entonces.
Sí, joder, era muy fuerte.
¿Ya hacía bombitas en aquel momento?
Ya hacía de todo ya, o sea, nos tenía locos. Y la verdad es que estoy muy contento por el mundialazo que está haciendo la selección. No me pierdo partido, vamos, mi chica creo que se va de casa. Finge que tiene trabajo o algo porque es que la pongo nerviosísima. Me pongo la camiseta de Gasol que tengo de la selección española y me pongo a gritar como un loco, macho. Me encanta.
Bueno, tenemos ahora las semifinales. Tú que has jugado al baloncesto, claro, tienes que valorar mejor que nadie lo que están haciendo estos bestias que van haciéndose mayores, muchos de ellos. Se va regenerando la selección también y no dejan de estar ahí, ¿no? Al final, tantos años estar en la élite, da igual que seas artista y que te subas a un escenario o que salgas al parqué, pero muchos años de presión, muchos años de dar el callo, ¿no?
Sí, yo creo que los deportistas profesionales están a un nivel de estrés psicológico muy, muy grande, ¿no? Que desde fuera no sé si lo sabemos valorar de verdad. Yo creo que esta selección lo que tiene es lo que tenía la otra, ¿no? Que yo creo que están heredando ese sentimiento de grupo, de unión y de una fuerza conjunta, ¿no? El día que está mal uno, está bien el otro. O sea, esto siempre... De momento estamos conviviendo con esa cosa tan bonita, ¿no? De decir, pues mira, hoy... No las mete Rudy, las mete Yul o viceversa, ¿no?
Bueno, Edu, Pedro, creo que ha llegado el momento de escucharte, ¿no? Con el ukelele, que nos hagas una invitación cantada a todos los oyentes, a nosotros también. ¿A qué hora es el concierto el miércoles que viene?
Es a las 9 en el Café Berlín.
Pedro y yo lo vamos a tener, sobre todo yo, más complicado, pero seguro que hay muchos oyentes que quieren ir y yo creo que una invitación sonora procede, ¿no? A esta hora de la noche.
Venga. A ver.
Venga, riguroso directo. Este es Edu Soto, el miércoles.
Quítame la música.
En el Café Berlín,
si no
es más complicado.
Bueno, ahora que estamos de noche y los duendes atienden a nuestras peticiones, pedirle a vuestro duende una entrada para el concierto. Mira, no lo hemos dicho aún, pero yo al que llame al programa.
Exactamente, ahora vamos a dar el número de teléfono.
Le regalo dos, ¿eh? Mi duendecillo.
Qué detallazo, Edu.
Mi duendecillo os va a regalar dos entradas. Y si no sabes qué hacer el miércoles, día 18, a las 9 de la noche, ven, ven,
Vente al Café Berlín. Vente, por favor, vente, te lo pido desde Radio Madrid. Y luego ya vemos lo que hacemos. Pero por si acaso el concierto mola, tú no te lo pierdas y ven, vente, ven.
Bueno, bien, bien, Edu. Yo creo que está claro que el que vaya se lo va a pasar bien.
Bien,
que de eso se trata, ¿no? Que sí, de eso sí, se trata. Recordamos, miércoles, Café Berlín, que los oyentes vayan estando cerca de su teléfono móvil, si es que alguna vez lo han tenido lejos, porque ahora vamos a sortear esas dos entradas al primero que marque al teléfono que vamos a dar ahora mismo. Edu, estamos encantados de que nos hayas visitado.
Muchas gracias.
Te vamos a seguir la pista en el teatro, en el cine, en la tele, en los escenarios. Si coses, iremos a buscar tu ropa, chalecos tan bonitos como ese, que ese creo que no lo has hecho tú, ¿no? Ese chaleco no lo has hecho tú. Ese no es tuyo, pero bueno, algún día quizá así. Te seguiremos. Muchas gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Tu ombligo y el mío se ha desbaratado y me exijo a no mirar hacia atrás.
Y vamos ya rápidamente con las tres recomendaciones semanales. Hay que ir al teatro, no solo al fútbol y al baloncesto, hay que ir a las salas de cine. Primera recomendación, Teatro Nuevo Alcalá.
Pues nada, Billy Elliot, directamente. Sí, vamos a ir a ver. Como tú bien has dicho, hay que ir al teatro, hay que ir al fútbol, hay que ir al baloncesto, pero hay que ir.
Segunda recomendación, Haciendo el Mago, ¿dónde?
Pues en la Escalera de Jacob.
Nada menos, en el barrio de Lavapiés siempre está bien visitar Lavapiés y ir al teatro con mayor motivo. Y tercera y última recomendación, Emociones, espectáculo flamenco.
Pues todo lo que conlleva el flamenco, allí lo tenéis.
En el Teatro Alfil. Y ahora sí, sorteamos las dos entradas al primer oyente, primera oyente, que marque este número de teléfono 915128400. El más rápido, la más rápida, estará el miércoles que viene viendo a este pedazo de artista, a Edu Soto, en el Café Berlín. Gracias, Pedro.
Hasta la semana que viene.
Se va el hilo que une tu mundo y el mío.
El
se ha desbaratado.
De las 9, en Onda Madrid.
Ya estamos atendiendo al teléfono, gracias por estar ahí. Esas entradas creo que ya están siendo adjudicadas en este momento. Tiempo de descuento, Diego, ¿cómo les ha ido a las chicas del Atleti en su estreno en la Champions?
Bueno, pues están en ese playoff de la Champions, han jugado en Subotica, en Serbia, donde han ganado por 2-3, con dos tantos de Ludmila da Silva. Ludmila hacía el 0-1, empataba Slovic prácticamente en el 45 de penalti. En la segunda parte, de nuevo Ludmila adelantaba al Atlético de Madrid 1-2, volvía a empatar Matic en el minuto 79 y en el último suspiro, en el último minuto, la nueva futbolista del Atlético de Madrid procedente del Barcelona, la internacional Virginia Torrecilla, ha marcado el 2-3 definitivo. Así que victoria rojiblanca, victoria del Atlético de Madrid femenino por 2-3 en esta Champions Playoff.
Acabamos, por lo tanto, con una buenísima noticia. Así nos vamos. Ahora la mejor radio sigue con Félix Madero y El Enfoque. Hasta mañana.